Madame Rambanam lagya sujiyo idam yoga gita sanam lagya sujiyo sangye shantindi nam lagya sujiyo nambe chove nam lagya sujiyo bambe gendu nam lagya sujiyo bahao karo choye kyo sumay so gije gije nam nimba nam lagya sujiyo bahre nam rambanam lagya sujiyo idam yoga gita sanam lagya sujiyo sangye shantindi nam lagya sujiyo nambe chove nam
es necesario no tener miedo. La valentía es muy importante, no tener miedo de meternos dentro de nuestra meditación, dentro con la mente totalmente en la respiración solo y olvidarnos de nosotros mismos. No hay que tener miedo de eso, ¿vale? Seríamos un poquito corajosos,
valientes
y permitámonos entrar en el bardo de la meditación, ir un poquito más allá, dejarnos de poses de cualquier tipo, no venir para la meditación con ningún tipo de poses, abandonar la centralita de operaciones que está ya siempre intentando controlarlo todo y poner nuestra mente sola en la respiración, olvidándonos de nosotros mismos y quedarnos solo con la respiración. Para dominar la mente en la práctica del Bodhisattva, lo estaba leyendo mientras hacíamos los mantras, en las prácticas del Bodhisattva requiere una gran valentía, pero requiere, aparte de dominar la mente dentro de la meditación, requiere mantener ese dominio de la mente fuera de la meditación también. Eso es importantísimo. Sin esto es una confusión la meditación, ¿vale? Entonces tenemos que mantener esta mente en esta ecuanimidad. Quisiéramos escribir la ecuanimidad, sería esto, sería no estar ni apegado a las cosas, ni sentir aversión por ellas, ni indiferencia en relación a ellas, Y esa es la postura del Bodhisattva, la postura de aquel que sigue la vía del Bodhisattva. No adoptamos nada, no rechazamos nada en nuestras vidas. Eso es lo como se define bien un Bodhisattva. Y no eres indiferente a nada. Al revés, te inmiscuyes en todo. Eres muy poco indiferente a cualquier cosa. Siempre estás allá. Siempre estás trabajando con las cosas. Ese es el Bodhisattva. Ve el sufrimiento de los demás, la compasión, este sentimiento increíble de no soportar el sufrimiento de los demás. ¿Vale? Esa es la compasión. Cuando tenemos eso, cuando hemos obtenido este elemento que es extraño a nosotros, cuando hemos obtenido este elemento que nosotros llamamos el Bodhicitta, entonces, eso quiere decir que nos hemos hecho ecuánimes dentro de nuestra mente. Quiere decir que las personas no las juzgamos para nada, las situaciones tampoco las juzgamos, las vemos tal cual como las cosas son, sin pintarlas de ninguna forma, sin excusarlas de ninguna forma, pero las vemos, las hemos encontrado así y es aquello que tenemos que trabajar. No existe ningún rechazo para la cosa, no existe ningún apego para la cosa, ella puede desaparecer de repente. Eso es lo que pasa con un Bodhisattva. El Bodhisattva se da cuenta de efímeras que son las cosas en el mundo fenoménico. O sea, no hay nada que no sea perecible. Dice, en la práctica de los Bodhisattvas, dice, son los tres mundos, que ya sabéis, ahora ya sabéis, porque no hablo de otra cosa últimamente. Los tres mundos, la felicidad es como... La felicidad de los tres mundos es como una gota de rocío en la punta de una hierbecita, de un juventud, ¿cómo se dice?
Un brote
de hierba. ¿Vale? Dice, por su propia naturaleza, en un instante se desvanece, desaparece. Agarrarse a la suprema liberación, que él, ella, es inmueble, o sea, es esa postura que nosotros llamamos inmueble, es esta postura en que no nos dejamos mover.
Inmutable.
Inmutable. Eso es agir en Bodhisattva. Entonces tenéis que saber que justo la primera práctica del Bodhisattva empieza por esto, empieza por darnos un énfasis grande a la escucha, a la reflexión y a la meditación. Dice, una vez dotados de un precioso cuerpo humano, contenedor tan difícil de obtener, ¿sí? Aplicarse día y noche a la escucha, a la reflexión y a la meditación, a fin de ayudar a atravesar todos los seres del océano de samsara, es actuar como un bodhisattva. O sea, estar siempre presente es actuar como un bodhisattva. Estar siempre ausente no es actuar como un bodhisattva. Entonces, si queremos saber en qué punto estamos nosotros en nuestra meditación, es ver si nos abandonamos a las 10 razones negativas de que hemos hablado de ellas en el día de los iniciados, el jueves pasado, como sea a la dispersión o a alguno de estos tres mundos, esto no es actuar en Bodhisattva. Entonces, estamos aún en nuestro proceso de entrenamiento para poder hacer... Para poder hacer la práctica Chod, para poder hacer la práctica Ngoblo, para poder hacer cualquier práctica, hay que haber una motivación, que es la motivación por los demás. ¿Vale? Ese es actuar en Bodhisattva. Eso es muy importante que lo sepamos. Cuando nosotros hacemos la práctica Ngoblo por nosotros mismos, para nuestro propio beneficio, es más difícil. Si lo hacemos inspirados en el bien de los demás, porque en nuestro corazón existe un elemento que no soporta para nada el sufrimiento de los otros, entonces ese es hacer el Ngondro como un Bodhisattva. ¿Vale? Entonces, la dispersión, yo voy a tener mucha dificultad en explicar esto, probablemente por ser un mal lama, pero lo intento bastante. Que no nos dispersemos, tengo mucha dificultad en explicar esto a mis alumnos, mucha dificultad de que mantener nuestra mente, estarmos presentes en cualquier momento con nosotros mismos, al escuchar el Dharma, al no escuchar el Dharma, es peor aún. Si estamos escuchando el Dharma, estamos escuchando, hemos ido aquel día a aprender alguna cosa para sabernos aún más de nuestra mente, aún más de nuestro interior, a profundizar más en esta vía, en esta ruta. Si en esos momentos nos dispersamos mentalmente, ¿cómo vamos nosotros a estar concentrados fuera de eso? Si es que juzgamos en verdad que ese es nuestro beneficio. Entonces es necesario una postura de estar bastante presente con los detalles, los pequeñitos detalles. Ya sabéis que yo no soy de apuntar demasiado los detalles y eso. Hablo de vez en cuando tímidamente, voy a decir de mis clases que tengamos un poquito de cuidado. Intentemos estar ahí en el momento cierto de empezar la clase. ¿Te acuerdas cuando decías en una clase y tal y eso? La importancia de todo esto, no por mí, porque para mí me da igual. Como si llegamos 5 minutos antes, ya sabéis que me da igual, siempre me dio igual, siempre me dio igual. Sobre todo aquellos que trabajan, que sepas que no sé. Que es una historia, pero para uno mismo, para que nosotros saber hasta qué punto estamos en la vía del dominio de la mente o no, si estamos allá, si estamos presentes, hasta qué punto encontramos aquello, algo útil para nuestro dominio. Y entonces es muy importante esa parte, es tan importante, si lo supieres, es tan importante. Yo, si me preguntáis, Gustavo, ¿cómo has conocido tú todos estos grandes maestros y esto? Yo alguna dificultad tendría de exponer, porque en primer lugar, creo, la primera vez que he dicho a mi maestro, esto es de mis vidas pasadas, habré hecho algo bueno para conocer. Y me dice, Gustavo, tienes un ego gigante. Yo, hicieras lo que hicieras en tus vidas pasadas, eso no te llegaría para conocer el Dalai Lama. Ya te has puesto a pensar que a lo mejor es su compasión que te permite estar cerca de él, porque no eres el único que estaba cerca de él. El de la secta esta Falun Gong también estuvo, hace unas fotografías con el Dalai Lama. ¿No? ¿Sabes? La Falun Gong ha sido esto que han puesto el gasharín en el metro de Japón hace unos años atrás, hace como unos 10 años atrás más o menos. Entonces, si los he conocido ha sido debido al profundo interés que tenía yo del dominio de mi mente. No había nada que me ocupaba más mi día que eso, que dominar. Y os digo muy sinceramente, su dama está aquí, que no lo vio tanto como mi madre, pero desde muy pequeño yo decía, hago esto no por mí, porque no tengo ningún interés en llegar a la iluminación. A mí me gusta ser bueno, cuando más lejos de la iluminación esté, mejor. O sea que la iluminación es, no por mí, pero mirando alrededor, viendo la situación. Por veces me parece... cuando critico un poquito nuestra sociedad y aquello que estamos haciendo, miro muchas veces las personas y digo, sobre todo los portugueses, digo, ellos no salen a la calle, no es como aquí en España, que salimos a la calle todos y vamos a ir a protestar, y la gente se implique en la historia. En Portugal, ¿no? Mientras tengas un platito de comida en casa, estás bien, entonces no te mueves, ¿para qué voy a salir mientras tengo yo que comer aquí en casa? Entonces, claro, eso acabará por pasar lo mismo a aquellos que practican el Dharma por sí mismo, ¿no? Mientras tengan un platito de comida que los mantenga vivos, un palillo, es cierto, pero que los mantenga vivos en el mundo espiritual más o menos allá, no se ocupan con el bienestar de los demás. Aquel que se ocupa con el bienestar de los demás sale a la calle, aunque no haya sido su familiar a ser muerto por ETA. Ha hecho cumpleaños ahora que el de ¿cómo se llamaba? Miguel Ángel, puede ser. Sí, Miguel Ángel Blanco, ¿no? se murió, vinieron todos así con las manos blancas. ¿A qué era bonito esto? ¿A qué demostraba ahí una fuerza? Nadie se quedó en casa, nadie estuvo. ¿Por qué? Y aunque no fuera su familiar, muchos ni siquiera, la gran mayoría ni siquiera lo conocían a él, pero movidos por el bienestar común y el bienestar de todos, han salido todos a la calle para acabar con la injusticia. Pues que sepáis que no es la única injusticia que hay en este mundo. Hay injusticias terribles y muchas que no son visibles allá, y que todas ellas tienen el mismo punto en común, las emociones negativas como base. Entonces, de alguna forma, aquel que no domina las emociones en su interior, eso será de poca ayuda para transformar esto, de muy poca ayuda. Entonces hay que primero haber terminado en sí mismo y haber resuelto en sí mismo las cosas para después entonces poder echar una mano a ese nivel tan elevado de ayuda a los demás seres, ayuda humanitaria, ayuda social allá. Entonces es muy importante nuestra postura durante todo el día, como estamos nosotros, estamos presentes todo el día, y ellos dicen día y noche. No dice ni solo día, ni solo noche, no hay descanso para aquel que quiere dar a su mami, a sus mamis de las vidas pasadas, o a su mami de esta vida, ¿no? Como lo decía el Buda. Nosotros nos vemos separados de los demás y esta visión de la separación es llamada en el Dharma de ignorancia, le llamamos de ignorancia. Entonces, todo lo que sea la visión de esa separación es considerada ignorancia. Yo os juro que yo la primera vez que hice meditación con mi maestro, con con Aruna ha sido, digamos que ha sido la primera vez en verdad que hice meditación, porque antes había tenido muchas experiencias y había hecho muchas estas visualizaciones y tal y eso, pero meditación, meditación no. Mi cuidado era extremo con el vecino de al lado. De verdad, extremo. No os podéis imaginar lo que me he aguantado yo. Tanto de dolores para no hacer esto. Así que es una exageración de la justa. A veces es una exageración, lógicamente, que para aquello que estamos diciendo aquí es una exageración. Pero de alguna forma ya definía cómo estaba mi mente. En vez de estar tan preocupada con mi bienestar, había puesto primero el bienestar de los demás por encima. Aquellos que me conocen de muy cerca, como Lisa, que me conoce de muy cerca, sabe que no estoy mintiendo ni que me estoy fardando de mí mismo, es para ayudaros en relación a vuestra práctica. Entonces, aunque ese momento yo se salía de mi meditación, yo me movía, en primer lugar, no sé si veis, a mí me encanta ir sin zapatos. Bueno, en casa, yo tengo los pies medio destrozados de encantarme ir sin zapatos, pero aquí no ando, ¿sabéis por qué? Porque los pies, pues, empiezan a sudar, se colo en el suelo. Y entonces yo sé que si ando haré sin zapatito. A ver, ¿puedes levantar tú que no tienes zapatito?
Sí.
Eso es normal. Eso son los 50 ahí.
Así es.
¿Vale? Solo por esto pegarse, solo el hecho de que se pegara, y yo no lo haré, esto me preocupaba por el otro. Dices, está en la meditación profunda, yo no consigo estar. Pero el otro a lo mejor está. ¿Cómo voy yo, aunque que no consigue yo estar en meditación, ir a incomodar la suya? Y dirás, pero si el otro está en meditación, no se tiene que incomodar con nadie. Dice, sí. Dice, los tibetanos dicen, guardan un plato de comida en casa, que no lo dona a nadie. Y dice, me preguntaba Karmapa la madre, le preguntaba, mamá, y tenemos tan poca comida, ¿por qué dejas ese plato de comida ahí y no lo distribuimos entre todos? Sería más inteligente. Es que si lo comemos, ¿qué voy yo a dar? Se viene un viajante por ahí, alguien caminando. Aún no había llegado, pero por si acaso. ¿Y si eso pasa? ¿Y si hemos incomodado a la persona que está al lado por nuestra postura mental? Porque traemos posturas mentales para la meditación también. Yo ya os he dicho, tenemos aquí una alumna que ya viene preparada para llorar. Y el otro día le decía, no vengas preparada para nada. Porque si vienes preparada para esto, ya estás condicionando tu meditación. Mírate bien en tu interior, como ya vienes. Eso es uno de los mundos. Ese es uno de los mundos. Y esa es la enseñanza del Buda. No hay nada más grande en el mundo que esto. De verdad, os podía hablar sobre cosas increíbles. Yo sé ciencias atractivas, hiperatractivas, las conozco. Conozco el tarot, conozco la quiromancia, conozco la teurgia bastante bien, muy bien. La teurgia, ¿sabéis lo que es?
No, no.
La magia con las cosas estas naturales y tal, y esa es la teurgia.
Teurgia
se llama esto. Teurgia. Bueno, conozco la cábala, conozco la alquimia, conozco tantas del cristianismo esotérico muy profundamente. Cosas que pueden parecer espectaculares, pero que no son importantes, son cero de importantes estas cosas, por ahora. Más tarde a lo mejor sí, pero en este momento, mientras no consigamos dominar nuestra atención, solo nuestra atención, en la audición, porque aquí dicen, a través de la audición, la comprensión y la sabiduría, y después vuelven a repetir dentro de 5 estrofes, a través de la audición, la comprensión y la sabiduría, y ponen la audición al máximo. Entonces, de la luna, habiendo escuchado esto, dice, seré un auditor increíble. Seré alguien que escuchará como nadie ha escuchado. Me pregunto muchas veces, ¿cómo te has mantenido tú cosas? Yo nunca he escrito nada, no tengo un libro escrito de las palabras de mi maestro, ni grabaciones sí que tenga de la práctica Gondro y de la práctica del Mahakala para poder repetirlas, pero no tengo estas enseñanzas que os voy dando, no tengo nada escrito de esto. Se me quedó todo en la mente, porque en el momento en que estaban hablando mis profesores, yo chupaba sus enseñanzas como si fueran gotitas de miel. Y las disfrutaba. Estaba con ellas al 100%. Las ponía en práctica enseguida. Poned en práctica enseguida. No sentir aversión por nadie, ni por nada. No sentir apego por nadie, ni por nada. No sentir indiferencia ni por nada, ni por nadie. Decimos, pero mi hijo tendré que sentir. Tenéis que disfrutarla al máximo. Al máximo. Disfrutarla al máximo.
Pero a partir del momento en que sentimos apego, él se va a sentir un poquito de claustrofobia. Allá. Mientras que no quiere decir que no disfrutamos, nos deslumbramos, pero vemos la cosa tal como es. Y ahí es cuando le podemos ayudar. Si no seremos partidarios, no podremos ayudar bien. No seremos 100% objetivos con las cosas. Entonces, desarrollaros, entrenaros en la audición, de los buenos maestros, no mía, de mi audición. Pero tenéis un montonazo de libros interesantes. Cuando leemos un libro de eso, podemos leer mucho más de aquello que está escrito, como habéis visto. Dice, en nuestro país un flujo de apego para con nuestros próximos nos sumerge. Las flamas que de rabia para con nuestros enemigos nos consumen. Habéis visto esto, el apego que nos sumerge, nos crea esta claustrofobia, esto que estaba diciendo antes, de atrás, esa es la sensación de estar sumergido, rodeado por todos los lados. Obscurecidos por la ignorancia, nos olvidamos de aquello que debemos hacer y aquello que debemos evitar. En el momento en que nosotros estamos con imaginar que está aquí el Dalai, que estoy yo con pensamiento, que no estoy allá al 100%, pero que estoy en otra cosa, que no estoy en él, y en ese momento me he perdido, no sé ni qué es escuchar, qué debería escuchar, ni qué debería rechazar ese mundo de la no forma, ¿no? De quitar mi atención de allá y de podernos poner la atención en otro sitio. Dice, lejos de los sitios peligrosos, las emociones negativas poco a poco nos abandonan, se hacen cada vez menos presentes. Lejos de la distracción, una conducta virtuosa naturalmente se desarrolla. Con la mente clara, la confianza en las enseñanzas se eleva. Dice, establecerse en la soledad es actuar en bodhisattva. Lógicamente que no hace mucho sentido. Tú dices, pero el bodhisattva solo. Dices, pero no existe, un bodhisattva no puede estar solo nunca. Eso sería un pratyeka buddhayana. Cuando se habla de la soledad, se habla de no ir a visitar una vez más estos tres mundos que eran antes. Una vez más, aquí en la segunda, en la tercera estrofa, habla de los tres mundos en sí. Se habla de qué tipo de cosas debemos nosotros adoptar, ¿no? Dice, debemos evitar todas... Mira, cariño, un besito grande. Pero pasa por aquí para el besito. Te intentaré llamar, no me has contestado. En el día que me has enviado el mensajito, te he intentado llamar y me imagino que estarías recibiendo 10.000 llamaditas.
¿A qué bitch?
Hacerles envidia al resto de las chicas, ¿no? ¿Estás bien?
Sí.
¿Sí? Guapas. Que has cambiado el color del pelo, te queda muy bien así. ¿Es el natural este o el otro era natural?
No, este.
¿Este es el natural? Pues mira, el natural muy bien. Era muy, muy, muy bien. Quiere decir que debemos evitar todas aquellas situaciones, los lugares, estos prejudiciales. Son todas las situaciones que ponen nuestra mente agitada, que no la tranquilizan, que no la dejan tranquila. Lejos de las distracciones, manteniendo esto, si no tenemos distracciones, todos nuestros gestos serán cuidados. Decimos, yo estoy distraído, voy a coger un vaso y pego aquí, al lado. Pero si yo no estoy distraído, si sé bien dónde está mi mano y sé dónde está mi brazo, podré hacer lo que quiera, la velocidad que quiera, y será más cuidado ya. Entonces, por eso la atención hace con que todos mis gestos sean estar presente allá. Cuando dice atención, se dice estar presente. La mente clara quiere decir la mente tranquila. Siempre que se dice claro en el Dharma, quiere decir tranquilo al mismo tiempo. Claro quiere decir que vemos claro lo que se pasa ahí dentro. Oscuro quiere decir que están pasando cosas en nuestro interior, estamos jugando con manipulaciones en nuestro interior de super hiper meditador o un meditador allá por detrás y no lo vemos. Y esa es oscuridad. Aunque que estemos presentes en otra historia distinta, por detrás hay algo oscuro que nos está guiando. Y dice, mi mente se pierde a las 2x3. No soy capaz de estar con el Lama X durante más de 5 minutos escuchándole porque rápidamente empieza a pensar en el Barcelona-Madrid, por ejemplo, ¿no? Para decir algo, ¿no? La cuarta estrofa, este es tan importante que la cuarta habla de los tres mundos nuevamente. La quinta la toca. Dice, mala compañía, lejos, no, los tres venenos no paran de crecer. La ignorancia, la aversión y el apego. La escucha, la reflexión y la meditación se deterioran. Amor y compasión se reducen a nada. Apartarse de los malos amigos es actuar como bodhisattva. O sea, todo aquello que nosotros empezamos a ver que nos perturba la mente, nosotros hacemos ahí una valoración. Dices, Gustavo, ¿no tenemos que sentir exactamente todo igual por todos? Sí, lo tenemos que hacer, pero cuando tengas la mente calmada. Primero tienes que crear todas las condiciones para que tu mente esté tranquila y calmada. Entonces, cuando está tranquila y calmada y ve claro, entonces puedes ayudar a los enemigos, podemos meternos en los mismísimos infiernos, que no pasa nada, estaremos allá. Pero antes hay que dominar la mente. Es muy importante que antes dominemos la mente. Y eso los occidentales lo han perdido un poquito por nuestra locura. Al acordarse del arma este, parece que puede hacerlo todo y no pasa nada. ¿Seremos todos iguales? Sí. Pero ser iguales a la misma forma que yo. No me preguntáis a mí, pero llegáis así cerca de Sulaim y me dice, ¿cuánto tiempo estuve este tío practicando allá, que estaba ahí solo en aquello? Que ponía su mente, que cuidaba de eso. Llegáis cerca de él y preguntas, ¿cuánto tiempo estuvo para ahora poder estar así de suelto? Y ya os contestará ella. Porque ya lo veréis. O una otra persona que me conozca bien, que me conozca desde pequeñito. Desde bastante pequeñito. Nada, todo aquello que estaba escrito, ya te digo, a los 11 años, yo ya me levantaba a las 6 de la mañana para ver la salida del sol y para poder... Y siempre con este pensamiento, ¿seré yo un mercenario o un santo? Estoy indeciso entre los dos. Al final he acabado por ser los dos, pero más tarde, siempre más tarde, ¿vale? Entonces no os olvidáis la adición, la reflexión y la meditación, la sabiduría. Aquí Tulkupema Wangyal se equivoca un poco porque no es la meditación, es la sabiduría. La meditación aquí está como un verbo y la sabiduría no es un verbo, ¿vale? Entonces, olvidaros de la parte de meditación, porque la escucha ya es meditación, la comprensión ya es meditación y la sabiduría también es la meditación allá por detrás. No pongamos, y si tuviéramos que poner algo en la sabiduría, le llamaríamos prañaparamita. No le llamaríamos meditación. Es uno de los paramitas, pero se ha equivocado un poquito. Pero tiene excusa porque trabajamos. Este hombre trabaja demasiado. Y dice... no os voy a leer esta parte porque habla de mí. Y entonces aquí lo que nos enseña es estar siempre presentes. No tened miedo de entrar en vuestra respiración. Os olvidáis de vosotros mismos, no pasa nada. Cuando os despierte volveréis, os prometo. Pero mientras estáis allá, solo la respiración. Siempre que venga este bichito aquí arriba a decir algo, a ver algo, estoy haciendo muy bien la meditación. Y si meditáis aquí con esta parte arriba, no os habéis soltado al 100%. Y lo que queremos es entrar en el bardo de la meditación. Para entrar en el bardo de la meditación es obligatorio olvidarnos de nosotros mismos. Yo os había dicho esto antes. Ya os había explicado por qué y todo antes, ¿no? Entonces, es hacer eso. Estar solo con la respiración, no volver arriba. Siempre que volvamos arriba, volvemos a poner nuestra mente en la respiración. A ver si tenemos una experiencia verdadera, ya. Porque la podéis tener ya. Y cuando digo verdadera, se trata de que hoy había puesto mi objeto demasiado próximo y demasiado bajo de mí. No he hecho bien la medida. Entonces me he quedado con el vasito de la otra María. Y me he quedado con el vasito de agua de... Cuando miraba el vaso, enseguida el vaso se me quedó muy nítido, brillante, le salía luz del vaso en sí. Poco a poco empecé a ver cómo se transformaba en mí, ¿no? Ya no sabía si esa luz pues venía de mí o si venía del vaso que estaba allá. Entonces, enseguida podemos hacer esta experiencia, todos vosotros, pero es necesario tener la respiración solo en la concentración solo en la dinámica de la respiración, no tenerla en otro sitio. Porque si no, vemos una chispa volando en el aire y ya nos perdemos con la chispa, y visto una chispa, ya no vemos otra. Entonces después queremos ver otras y empezamos a buscar en el aire dónde ver chispas. Y entonces ya no estamos meditando, no estamos viendo chispas. Y eso, la meditación no es esa. La meditación es esta de ya, tranquilo. Todo aquello que pase, no lo rechazo. No. Ah, se queda más brillante. No lo rechazo, no me apego. Oh, se quedó todo oscuro, no veo nada. No hago así en los ojos para verlo un poquito mejor y después no. Todo lo que venga, las cosas tal cual como están, son como las veo yo. Ese es no sentir ni aversión, ni apego, ni indiferencia. Estoy presente, me doy cuenta de todo y no le intento cambiar nada. Ese es escuchar, es la escucha total. Oh, veréis que poco a poco se hace una especie de un nerviosismo aquí abajo. Parece que hay un... que casi que podríamos tener ganas de ir al baño o algo así. Hay un pequeñito nerviosismo justo abajo del tantien. Y eso es el nacimiento de la nueva conciencia. Los antiguos decían que ahí nacía el niño Jesús, ¿no? En la cueva esa, con el burrito y con la vaquita al lado, el vaso y el hígado de un lado y del otro. Está explicado el por qué he traído un libro, hemos traído un libro de Lomja Miquel Ivanov llamado Pascua y Navidad en la tradición iniciática. De Omka Mikhaila Ivanov, que explica perfectamente por qué ese símbolo de esa cueva es el Tantien, una zona del Tantien. Y así hablaba del nacimiento del verdadero yo, los chinos, en el Tantien. Y así hablaba del campo de cinabrio. El campo de cinabrio era una mina donde íbamos a buscar pues, unas piedras preciosas. Y esas piedras preciosas eran el nuevo ser que está ahí, Arakiri. El centro Ares es el centro de la vida, es el centro del equilibrio para los japoneses. Allá es donde se quitan la vida, según dicen, sin dolor, que hacen un corte primero hacia arriba y después así hacia el lado, así, también en el Tantien. Nosotros decimos que el pasaje de una conciencia para la otra, de la sexta para la séptima, y empezamos a trabajar con la séptima, se encuentra en el Tantien también. Ahí es donde estaba Yesod. Y eso era una de las séfiras del árbol sefirótico que una vez os he dibujado aquí y que justamente se encuentra en el ombligo, está conectada con Swadhisthana Chakra. Swadhisthana Chakra que es como un bol, ¿no? ¿Un bol se dice?
Un bol.
Un bol, sí, un bol, sin la parte de abajo, solo así. Sí, un bol que está allá, ¿vale? Y ahí, cuando nosotros empezamos a estar solo con nuestra respiración, empezamos a sentir ahí un poquito de eso. Pero no le ponemos nombre ni nada. No sentimos ni apego, ni aversión, ni una curiosidad extrema, ni indiferencia, ni nada. Estamos presentes con eso, nos damos cuenta de eso. Estamos ahí al 100% con nuestra respiración. Me pongo los pelos de punta de hablar de esto, porque es tan bello. Si pudierais ver el pasaje de la sexta conciencia, que es aquello que conocemos, de poner siempre, esto es bueno, aquello es malo, esto sí, esto no, ¿no? Siempre de valorar las cosas, lo hacemos con la sexta conciencia, de empezar a entrar un poquito más y hacer la meditación con la séptima, que es algo mucho más profundo, mucho más cerca de nosotros mismos. Pero para eso hay que dar el salto. ¿Y cómo se da el salto? Primero va desapareciendo las cosas a nuestro alrededor, de la meditación y desaparece hasta nuestra mente, nama, desaparece rupa primero y después desaparece nama. Después del desaparecimiento de la primera conciencia hay un momento ahí de pasaje, entonces pasamos para la segunda y nos olvidamos completamente de la primera. Pero mientras estemos meditando y con la sexta conciencia valorando nuestra meditación, diciendo esto sí, esto no, esto bien, esto mal, ahora aquí, ahora allá y tal y eso, y haciendo comparaciones, será siempre la sexta conciencia meditando. Nunca llegaremos más profundamente a nuestros huesos y a nuestra luminosidad lucida.
Cuando ocurre esto, que parece que es como si te durmieras, hay un momento como si prendieras esto. Luego tienes...
Sí, muy bien. Esto que va a decir es muy importante, porque es una de las experiencias escritas. Yo he leído esto el otro día, no lo he dicho. Pero la sensación de te ver desde arriba, ¿eso que vas a decir?
Sí,
sí, sí. Esta es una de las experiencias de la meditación. Yo estoy insistiendo mucho con Marta. Bueno, con Marta y con Suleiman. Voy a creando un pique entre las dos, a propósito. Yo voy diciendo, cuando no está Marta, yo digo a Suleiman, qué bien que medita Marta. Cuando no está Suleiman, yo digo a Marta, qué bien que medita Suleiman. Cuando se encuentran las dos, no se mueven ya. Dice, quieta antes que se mueva ella, después me muevo yo. Pero tienes razón, es una de las experiencias de la meditación.
Impresionante.
Es impresionante, sí. Entonces, las sensaciones, bueno, tú llegan a la cuarta fase de Udayavaya Nana, es la cuarta fase de nuestra meditación. Son 16, nos faltan 12, ¿vale? Y ahora quiero hacer, ahora no, pero cuando termine el verano, hacer el pasaje para la quinta fase de la meditación, que entramos en contacto con los kleshas, y es terrorífico, y por eso tengo que estar yo, ¿vale? Pero justo antes de empezar, hay varias sensaciones en la meditación, ¿vale? Que hay que tenerlas en cuenta. En la cuarta fase de la meditación, podemos tener la sensación de casi como si nos durmiéramos. No es como el adormecimiento que estás ahí y que te has perdido. No, estás bien presente, pero te das cuenta que como si te estuvieras durmiendo, pero estás presente allá, ¿vale? Entonces hay sensaciones de caída del cuerpo, como si el cuerpo te hiciera así para adelante, como si te hiciera así para atrás. En general no se mueve. Mientras nosotros, que se están durmiendo de verdad, sí que se mueve el cuerpo y al final estamos allá, en esos están así, pero después cuando se despiertan me dicen, estaba a punto de dormirme. Y digo, pues te duermes con un palo de escoba metido por la boca, porque no te movías para nada, estabas allá. Esa es una de las sensaciones que tenemos, ¿vale? Otra de las sensaciones es este hormigueo que tenemos acá en la zona del tantra. Otro que es importantísimo es conocer nuestra respiración sin ningún tipo de ¿cómo se dice? De paraje, de
cortes.
Sí, sí, de cortes, de intervalos, sí, sin paraje, ¿no? Sabemos perfectamente cómo hemos inhalado y cómo hemos exhalado. Hemos estado allá, no hemos perdido ni un segundo. Y una de las otras experiencias que es muy importante es esta que dice Marta. Podemos tener esa sensación o de estar flotando o de vernos desde arriba. Hay una otra sensación que es típica de esta parte de la meditación, que es ver luces saliendo o de una pared, puede ser una faísca, o del objeto de observación y después de nosotros mismos también, ¿vale? De darte cuenta de esa luz que te está saliendo de las cosas. Que los objetos floten, por ejemplo, tener la sensación que el objeto está flotando en el aire. Que crezcan o que disminuyan de tamaño también. De repente de sentirte muy pequeño. Y todo eso tiene que ver con la concentración. Después vienen sensaciones muy buenas, que vienen antes, en realidad es en la tercera fase de la meditación. Todas ellas son consideradas pulsiones por nosotros. Poluciones, ¿vale? O sea, aire sucio. Son sensaciones espectaculares porque, piti, tienes un éxtasis ahí increíble y tal, y eso para nosotros, papitis, me tomo yo dos LSDs y ya verás qué piti tendré yo, ¿sabes? O sea, que no, nosotros con el piti no queremos nada. Que queremos es ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, después de tener todas esas sensaciones, pero para eso es necesario estar al 100%. Se repite, en los textos antiguos se repite. La cuarta fase, no hay ninguna duda sobre el movimiento abdominal de la respiración. En la quinta fase, es clarísimo. De la fase de los miedos y de que nos olvidamos de nosotros mismos, porque en ese momento que nos hemos olvidado de nosotros mismos, para poder tener un punto de apoyo tienes que estar agarrada a algo, y esa es la respiración. Entonces ahí se vuelve tan claro que la escuchas, o sea, en la quinta fase escuchas la respiración y todo, en la cuarta o no. Entonces tienes esa sensación de salir, de empezar a ver las cosas, y en realidad te podrías ver desde arriba, podrías darte cuenta de las cosas. Y esa es una experiencia que está escrita en los textos antiguos, o sea, que es correcto, está bien, encaminado, ¿vale? Qué guapa que estás. ¿Por qué te ríes? ¿De contentamiento? Que ya estoy prometida aquí con María el otro día. El otro día no se me ha dicho, lo siento. Lo sentimos, ¿no, María? Pues se ha perdido el tren.
Estoy de vuelta.
Estás de vuelta, exacto. Ahora estás de vuelta, María. Hombre, vamos a hacer un poquito de meditación. Solo me suscito y vine. Ah, no me pasa.
Al final, Marta no va a pasar. Mentira, porque yo medito en casa y aprendiendo esto. Sí. Es bravo.
Sí, venía.
Gracias.
Chao, chao. No, se la actividad, no, he tomado como 7 actividades.
Todo lo has hecho.
Yo digo, esta será buena de las
arreglas. No tienes que tener un video.
Exhalamos todo del aire viciado que tenemos en los pulmones. Ponemos toda la atención en el proceso natural de la respiración, en el movimiento abdominal, en el diafragma. Cuenta de que cuanto más distraídos estamos es en el primer momento de la inspiración y el último de la exhalación. Estamos bien presentes en estos momentos también. Thank you. presentes también en los espacios entre la exhalación y la inspiración, y entre la inspiración y la exhalación. Totalmente presentes en la respiración, en el movimiento abdominal. Exhalación y la inspiración, justo antes del primer momento de la inspiración, hay un ligero movimiento mental. Estamos presentes en este movimiento también. Estamos presentes en él. Sientes en cada detalle de la respiración, en el abdomen. interior tuyo. Y va a que yo bolsona y Jesús o desona y Jesús en vez de un bambú ni de un bajo. Sangue que eu não beijo nada, já nem me gosto de beijar nada, que tu me chega um beijo na vida, não há nada do baixo. Bom, o dia onde eu me lembro, me avisado, um bom dia, eu vi na minha vida, me chego da água do ano, 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 me chego da água do ano. Jesus, I do be in Jesus, I do be in Jesus, I do be in Jesus.